Módulo 1. Cuauhtémoc y otros héroes a la altura del arte. Sesión de preguntas.
Mi pregunta es, ¿por qué Cuauhtémoc como héroe y no quizás a lo mejor Hernán Cortés? Y esta pregunta me nace a partir de que estaba leyendo el libro de José Vasconcelos, Breve Historia de México, y él parece dar una historia totalmente distinta, donde los héroes son los conquistadores y quizás los vencidos no tienen un lugar tan importante en este panteón de héroes, como usted lo denomina. Y me parece importante esta pregunta porque precisamente, ¿en qué nos basamos nosotros para determinar quiénes vamos a considerar nuestros héroes cuando a la vez somos los vencedores y los vencidos, los conquistados y los conquistadores? Y digo, si es a lo mejor por la forma en cómo defienden sus ideales, lo mismo se me haría a mí heroico cuando Hernán Cortés quema sus naves y decide irse a la batalla con pocos 500 hombres que tenía en ese entonces. Si es a lo mejor por la causa, bueno, estamos viendo que Hernán Cortés está forjando una conquista y de alguna manera tiene, algunos historiadores argumentan que es la ambición del oro, de las riquezas, pero otras personas también dirían que es la de la cristiandad. Por el otro lado, pues Cuauhtémoc está defendiendo a un pueblo azteca. Ha dominado la zona por muchos años y ejercido la subyugación de otros pueblos aledaños. Si es por el resultado, entonces sería que pues de ese acto nosotros surgimos. Entonces, ¿cómo es que nosotros consideramos quiénes van a ser nuestros héroes de la historia y quiénes son los villanos?
Sí, por supuesto que hay una corriente historiográfica que defiende la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés es un hombre del Renacimiento que lleva a la realización grandes ideales renacentistas. La conquista es una hazaña extraordinaria. Alguien que con un grupo de hombres y logrando con gran inteligencia darse cuenta de que la gran Tenochtitlan había logrado la construcción de una gran cultura, pero que también lo había hecho con base en sojuzgar a sus pueblos aledaños, una sociedad guerrera que tenía muchísimos rivales, muchísimos enemigos, muchísimas cuentas pendientes. Cortés se dio cuenta de todo eso. Y hay historiadores como Prescott que en su historia de la conquista de México, por supuesto que apoya todo el tiempo a Hernán Cortés. Y durante pues toda la historia de la dominación colonial, la idea de la cristiandad que usted señala, pues se hizo eco, se vino a terminar con la idolatría, con los sacrificios humanos, con la crueldad con la que tenía juzgado esta nación a sus pueblos aledaños. Ya con la historia, este momento que estamos señalando del gobierno de Porfirio Díaz, ya viene toda esta revitalización del pasado indígena, pero sí una corriente historiográfica, por supuesto, que apoya indiscutiblemente a Hernán Cortés. Ahí sí tenemos que elegir qué es lo que queremos. Es decir, hay todavía heridas muy abiertas. Cuando en el fondo hay lo que dice la leyenda en la Plaza de las Tres Culturas, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento que es el México de hoy. Finalmente, en el México de hoy confluyen las sangres de ambas culturas y de muchas más voces. Yo creo que no podemos decir que sea enteramente un villano Hernán Cortés. Eso se ha ido limando. Precisamente don Miguel León Portilla luchó mucho para que fuera el encuentro de dos mundos y no el descubrimiento, no la conquista, sino precisamente tratando de encontrar una frase políticamente correcta. Pero ahí sí, pues yo creo que cada quien elige su héroe y su villano. Miguel León Portilla escribió su libro titulado Visión de los Vencidos precisamente para darle voz a los que no la tienen, porque la historia finalmente la escriben los vencedores.
A mí me gusta mucho esta forma de ver la ciudad como héroe. En el siglo XIX, la ciudad toma un papel muy importante, ¿no? Yo lo he estudiado desde el punto de vista de la novela, ¿no? Como vemos desde Clemencia, por ejemplo, el avance litográfico, ¿no? Y me parece que es usted en donde leí una propuesta en donde se hablaba de las estatuas específicamente en Reforma, como un nuevo orden de ciudad, ¿no? O sea, si te pusieras en el centro de Reforma, podrías ver una estatua de punto a punto. Entonces es una manera de reorganizar y de una nueva didáctica social. Y en el siglo XIX, recordemos que el Santa está dedicado a Fructuoso Contreras, a Jesús Fructuoso Contreras.
Claro.
La reivindicación del escultor de Dios ya me perdonó, usted hágame inmortal, ¿no? Que es lo que le dice Santa, que es un momento bien importante, ¿no? En esta etapa.
La idea también del curso sería, en un momento dado, al final hacer una caminata buscando a todas estas esculturas. Para mí, Santa nunca la pudo esculpir Jesús F. Contreras, que la iba a esculpir. Como usted dice, la novela Santa está dedicada a él. Y él hizo un boceto que se llama La Primera Falta, donde ella es cuando comete su primer pecado, entre comillas. Pero para mí, la Santa de Gamboa, la escultura es la Malgré tout, ¿no? La mujer que está atada a la tierra con toda esta sensualidad y esta juventud. Para mí, esa es la escultura. Y por supuesto que la litografía va a ser el gran invento democratizador que va a permitir que la imagen sea compartida por todos. Porque antes los cuadros estaban en las casas de quien podía pagar por ellos, pero con la litografía, que es un arte de reproducción masiva, las representaciones urbanas de los tipos populares, del cochero, del vendedor de cebo, de la señora que va elegantísima con mantilla al templo, todas esas figuras de pronto son representadas y son vistas en las publicaciones periódicas. Lo mismo que las ciudades. La litografía se convierte en la gran comunicadora de cómo son las ciudades a las que no podemos ir. La litografía es, toda proporción guardada, lo que después fue la fotografía, luego el cine y ahora el internet. Pero la litografía fue un avance extraordinario. En litografía hay muchísimas representaciones de los héroes de la independencia y de Cuauhtémoc. La ciudad pues, se va llenando de todas estas esculturas que le van dando vida. Desgraciadamente, ya no tomamos casi a las esculturas como hitos urbanos. Durante mucho tiempo se decía antes o después del caballito, porque el caballito estaba en donde la ciudad terminaba. Entonces era muy fácil establecerla como hito, pero ahora ya no es tan fácil, ¿no? Ni siquiera sabemos de quién son las esculturas que están allí, porque no tienen placa para empezar.
Quisiera preguntarle su opinión sobre la frase de que los héroes tienen la virtud de saberse morir a tiempo. Esa, ¿no? Porque después resultan muy incómodos, ¿no? Estoy pensando en el caso de Simón Bolívar, por ejemplo.
¿En qué momento un héroe se muere a tiempo y no lo alcanza la villanía o no lo alcanza el sudor humano, los defectos de todo ser humano, ¿no? Porque el héroe muere en una especie de olor de santidad. Yo creo que un héroe de nuestra historia nacional que después se convirtió en villano es Antonio López de Santana. Antonio López de Santana es el héroe romántico por antonomasia. ¿Por qué digo romántico? Porque cuando los defensores de la patria, los defensores de la independencia, comienzan a enfrentarse a los intentos de reconquista, naturalmente que exaltan la imaginación popular. Por eso Fernando Calderón escribe el poema El soldado de la libertad, que veremos en algún momento, y por eso dice Germán Arciniega, el gran hombre de letras colombiano, que no hay un proyecto romántico más grande que liberar a un continente. Por eso dice que Simón Bolívar logra ese gran proyecto romántico. ¿Qué gran proyecto romántico más grande que liberar a un continente? Santana, si hubiera muerto defendiendo a la patria en Tampico, hubiera sido un hombre extraordinario. Recuerden que la pierna que perdió fue enterrada con honores en el cementerio de Santa Paula y después, cuando el respetable público decidió que Santana era indeseable, sacó la pierna, se la aventó a los perros y la trajeron arrastrada por aquí y por acá, ¿no? Si Santana hubiera muerto en La Angostura, esa batalla donde se puso a prueba el heroísmo del ejército mexicano, una batalla que además, pues desde el punto de vista técnico fue un empate porque nadie la ganó, no la ganaron los mexicanos ni los americanos. Pero Santana siguió y siguió 11 veces en la presidencia hasta hacer de nuestra república lo que Enrique González Pedrero dice, país de un solo hombre. Hasta ser, como dice Justo Sierra, y Enrique Cerna lo repite en su maravillosa novela, el seductor de la patria. Convertir a la patria en una querida. Llega Juárez y le da prestigio, solidez a un gobierno emanado de las leyes, con una constitución, y claro que Juárez el poder lo seducía, y la muerte le llegó en un momento venturoso, sí, yo creo que ahí sí. Pero los héroes lo son a veces por accidente, y eso no se los tenemos que reprochar. El héroe de Nacozari, Jesús García, fíjense, estaba en el momento preciso de los hechos y nunca pensó que iba a ser un héroe. Lo hizo porque tenía que salvar a sus semejantes y eso lo hizo elevarse por sobre todos los demás, pero no, él nunca pensó que iba a ser un héroe.
Vicente, yo te quería comentar que ya que hemos mencionado al extraordinario Contreras como escultor, al perder una mano, precisamente Manuel M. Ponce le dedica una composición musical de una sola mano. ¿Podrías platicarnos un poco de eso?
Claro, sí fue un homenaje, porque Contreras representaba no solo al gran artista finisecular de avanzada, sino también representaba al artista empresario. Él se alió con Porfirio Díaz como presidente del Consejo de Administración. Entonces, la Fundición Artística Mexicana se transformó en un gran proyecto artístico, pero también industrial. Y lo que representaba Contreras era el artista empresario, el hombre con visión no solo estética, sino también con visión hacia el futuro de lo que se podía hacer con los materiales. Era un hombre del siglo XX, desgraciadamente murió, pues el cáncer lo acabó, ese cáncer que primero le causó una mutilación y luego murió muy, muy joven, ¿no? Pero sí, sus contemporáneos crearon ese mito del artista finisecular, trágico, pero también con este espíritu empresarial, empresarial que también aparece en los personajes de Julio Verne. Los personajes de Verne pueden lograr sus hazañas porque son conocedores de la industria, conocedores de los inventos, porque tienen los medios para hacerlo. Entonces hay toda esta idea de un arte que puede llegar a modificar la realidad, pero también con la intervención de la técnica. Sí, Contreras es un escultor que vislumbra el futuro extraordinariamente, ¿no? ¿Se acuerdan que la escultura Malgré tout se dice que él le pone ese título porque pudo esculpirla a pesar de todo, a pesar de que ya no tenía una mano? Pero eso no es cierto, es una leyenda romántica muy bonita, pero él esculpió la Malgré tout cuando todavía tenía las dos manos. Pero ya en el cuadro de Julio Ruelas, donde todos los personajes están con trajes de animales o con traje de centauro, está justamente Jesús F. Contreras vestido con su cabeza, pero con el cuerpo de un ave y ya sin un ala.
El primer gobernador de San Juan Tenochtitlán es Cuauhtémoc, es decir, está colaborando como un gobernador indígena al inicio de del régimen virreinal. ¿Cómo abundaría en eso? ¿Cómo entender? Muy cierto eso de que a veces hay que morir a tiempo y Cuauhtémoc está colaborando porque es el primer gobernador de San Juan Tenochtitlán. Es cierto que a veces hay que morir a tiempo porque ahí Cuauhtémoc estaría ya no defendiendo hasta morir, sino colaborando.
Claro, hubiera sido un colaboracionista. Cuauhtémoc era absolutamente antagonista. Claro, aceptó ser bautizado porque no hubiera mayor represalia entre los suyos. Bueno, volviendo también, ahí serían las debilidades de los héroes. Dejan de ser héroes por haber tenido esas debilidades humanas como las tuvo Morelos en sus últimos momentos. El martirio de Morelos, como lo llama Vicente Leñero en su obra de teatro, pues sí tuvo todas estas dudas, todas estas debilidades humanas que también afectaron a Hidalgo, y sin embargo eso no les quita su categoría de héroes. Desde mi punto de vista les da todavía mayor dimensión porque son más cercanos a nosotros.
En su opinión personal, ¿para qué necesita una nación tener héroes? Y que me explicara el título de las conferencias, Vergüenza de los héroes, me llamó mucho la atención.
El título, y tiene que ver con la primera parte de su pregunta, tal pareciera que nosotros tenemos vergüenza de los héroes. Les pasamos lista rápido, ya que se acaben. Todas estas preguntas de qué es lo que vamos a celebrar este centenario, este bicentenario, para qué tenemos que recordar. Desde mi punto de vista, siempre hay que recordar y no tener vergüenza de nuestros héroes. Y si tenemos vergüenza de ellos, es porque ellos tuvieron una vergüenza mayor. Ellos tuvieron vergüenza para rebelarse contra un orden establecido, para abandonar una situación estable de comodidad, para hacer lo que les podía costar la vida misma. Creo que esa es la vergüenza que los héroes sintieron. Entonces, precisamente por eso, si nosotros sentimos vergüenza de nuestros héroes, o si decimos que por qué tenemos que celebrarlos, pues es precisamente el objetivo de este curso, decir, bueno, ¿quiénes fueron estos personajes que tuvieron esa vergüenza mayúscula para cambiar la faz de su país? Y por supuesto que una nación sin estos personajes de excepción no avanza, se queda en una situación de estatismo. Los héroes, estos personajes de excepción, Aunque la palabra a veces nos suene tan fuerte, héroe, yo creo que la palabra héroe a veces nos resulta inverosímil, pero finalmente fueron seres de carne y hueso que llevaron a cabo acciones excepcionales. Por eso dice lo siguiente José Martí al principio de su texto, Tres héroes en la Edad de Oro, que como ustedes recordarán, es una revista que él hizo para los niños. Y dice lo siguiente. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Y el texto sigue así, en ese tenor maravilloso, con esa prosa tan sencilla pero tan llena de energía, que es la de José Martí. Y aquí procede después a hablar de tres héroes, de Hidalgo, de San Martín y de Bolívar. Y dice, precisamente para subrayar esto que ustedes han advertido sobre los héroes y sus defectos, dice, se les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Finalmente, el héroe logra superar estas pequeñas manchas del sol que hizo notar Martí. Y no significa que tengamos una idolatría. Finalmente, la adoración o el culto a los héroes ya en la República Laica sustituye a toda una cultura religiosa. Y los elementos religiosos se van heredando a un mundo secularizado. Los héroes van a ser los caudillos de la Reforma, de la intervención. Justamente cuando se hace el Paseo de la Reforma, también se publican los libros que hablan de las hazañas de las grandes figuras de la Reforma y la intervención.